Jerez Radio. Escucha Jerez.
La Levantada.
Siendo el cofrade un mundo eminentemente tradicionalista, no deja de ser, sin embargo, el comienzo del nuevo año, un tiempo algo más que propicio para contemplar una serie de cambios que no serían del todo inoportunos de cara a los nuevos tiempos que se avecinan. Y no me refiero ni mucho menos al tema de la carrera oficial, tan traído y llevado, sino más bien a todos los demás temas que intervienen en la vida misma de la sociedad en la que viven las cofradías. Resulta paradójico que los cofrades queramos ser paladines de un mundo bueno cuando somos, en muchos aspectos, los primeros que vivimos encerrados en un siglo que no es el nuestro. La vida no es hoy para nada la de hace 100 años. Hoy nacen menos niños, hoy se queda uno con sus padres hasta que no hay más remedio, hoy vivimos todos al límite hipotecario de la vida, hoy no se va a misa, y así un largo etcétera que ustedes conocen perfectamente y del cual casi siempre por aquí resultan agraviadas las hermandades a las que uno como cofrade pertenece. Vivimos nuestros tiempos en todo menos en lo que atañe a lo cofrade, y por eso siempre habrá tiempo para todo y para todos, y siempre quedará la hermandad como el último refugio a lo que hay que hacer. Y llegados a este punto, ustedes volverán a plantearse que por aquí siempre estamos igual, que este es un programa eminentemente destructivo y miles de cosas más. Pero contéstenme con el corazón. ¿Se imagina alguien al cobrador del Canal Plus yendo a su casa 15 veces a cobrarle los recibos de los paquetes contratados para la televisión? ¿Se imaginan ustedes a un señor debiendo 12 años de recibos de los partidos que ve en su casa sentado tan tranquilo cada fin de semana? No hace falta que siga, ¿verdad? Lo queramos o no, este es el tiempo de la prisa, del agobio, del estrés y de miles de cosas más que tienen que ver con la velocidad del nuevo mundo, lo cual tampoco tiene por qué estar necesariamente mal. Es la lógica evolución de los tiempos y ya está. Lo que pasa es que en estos tiempos las hermandades deben jugar el papel fundamental de saber decirle al mundo que aquí estamos, que aquí seguimos, y que el nuestro es un camino perfectamente válido para llegar al sagrario, único remanso de paz de cuantos sí estamos obligados a conservar. Y si para llegar a ese remolino de la fe, que es la Santa Hostia, debemos empezar todos a correr a la misma velocidad del mundo, pues a correr, que además a algunos nos vendría muy bien un poco de ejercicio. Lo importante es darnos cuenta de cuáles son las cosas que merecen la pena, sin perder cientos de horas de nuestras vidas en discutir sobre los imperios celestiales de la Pamplina, o si lo hacemos, que sea dándonos cuenta al menos de que estamos perdiendo el tiempo mientras sigue avanzando la oscura mano de la increencia en Dios, nuestro Señor y dador de vida, al que ya todos ustedes conocen, imagino yo. En fin, que feliz año nuevo a todos, bienvenidos a este nuevo tiempo precuaresmal que tanto nos gusta. Ah, y si conocen a alguien que siga debiendo dinero a la hermandad, díganle de mi parte, por favor, que se domicilie la cuenta en algún banco, que es lo que hace la gente normal en pleno siglo XXI, y que me perdonen mis amigos los cobradores, figura que espero pronto deje de ser habitual en las hermandades, que tantas fatiguitas pasan para cobrarle a alguno lo que deben.
La levantá.
¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos otro poquito con ella, eh!
¡Cuatro! ¡Arriba, eh! ¡Al cielo con ella, eh!
Sangre sacramentalmente santa que se refleja a los hombres en el dolor de las tallas y en las lágrimas y el luto que nuestro prójimo pasa. Por eso tú, ciudad mía, en las vísperas que faltan, grita tu gozo y pregona, echa a volar tu esperanza que en las maderas del arte también Cristo nos aguarda.
La levantá.
Thank you. Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo. Muy buenos días a todos en este primer programa del tiempo precuaresmal de la cuaresma de 2007. Que me gusta esto. Francis Castell, buenos días.
Muy buenos días.
Manolo Rosado, buenos días.
Buenos días.
Manolo Picón, buenos días.
Buenos días.
Y Manolo Serrano, buenos días.
Buenos días.
Muchas felicidades a todos los Manolos. También a Manolo Marín, que nos acompaña por allí. Buenos días, Manolo.
Buenos días.
Porque celebraron ustedes el santo hace tan solo menos de una semana incluso. Feliz año nuevo a todos, que hace ya una semanita que no nos vemos.
Muchas gracias.
Bueno, hemos empezado hoy un poquitín más tarde por aquello de, ya saben ustedes, la cantinela nuestra de cada fin de semana, el ordenador, el famoso ordenador que nos había pegado un barrido, pero hemos conseguido, gracias a Juanma Rodríguez, que hoy es nuestro capataz de las ondas, que esto esté casi en tiempo y forma, y aquí estemos una semana más con todos ustedes. Bueno, Manolo, cuéntame, cabalgata, vamos a empezar por la parte seria.
¿Qué quieres que te cuente?
Háblame de la cabalgata, yo qué sé.
Yo creo que magnífica, ¿no?
La cabalgata... dijiste el otro día, tenemos que ayer, me dijiste, tenemos que analizar la cabalgata. Analízame la cabalgata.
Yo creo que la analizamos todos los años, ¿no? Creo que una gran cabalgata.
Un importante aspecto cofrade de la cabalgata, ¿no? Pues analízalo.
Bueno, el cofrade y deportivo, ¿no? Porque, bueno, hay que hablar de todo. Manolo Picón, la verdad que este ha sido el primer año que la ha visto y la ha encantado.
Me ha encantado, sí, la verdad que me ha sorprendido. Conozco muchas cabalgatas de Reyes y la cabalgata de Reyes que he visto este año en Jerez es una cabalgata estupenda, maravillosa, en una serie de detalles fuera de serie. El detalle de los animales, del elefante. Recuerdo que este año mira, este año estaba en Sevilla porque por lo visto han traído un burrito de rute, un burro de rute, y lo llevaba la mujer de Juan Ortega, Rosa Díez, que el burro no se dejaba subir a carroza. Un protagonismo con el burro tremendo, y aquí habían seis burros cargados de juguetes y tres camellos y un elefante. Y Y la verdad que...
Elefante que iba acampando a sus anchas,
¿eh? Sí, sí, por lo visto dice que la lió en la Fuente de la Rotonda, ¿no?
Bueno, y en la Plaza de Santiago, intentando coger naranja de los naranjos de allí, bueno, el público estaba un poco asustado, ¿no? Pero bueno, bien, bien. La verdad que hay que darle la enhorabuena a los tres reyes, pero sobre todo, bueno, está claro que el Rey Melchor a nosotros particularmente nos tiraba, creo que, bueno, aparte de tirarnos caramelo, por supuesto, pero era conocido de nosotros y, bueno... pienso que lució como un auténtico rey mago, porque bueno, vestido de Rey Melchor era un auténtico rey, ¿no? Era increíble, ¿no? Yo la verdad que le diría enhorabuena personalmente y...
Por cierto, extrapolando un poco la cabalgata al ámbito cofrade, además después al final del programa hay un martillazo que lo sobre ese tema. ¿Veis acertada la hora de salida de la cabalgata o quizás debería salir antes por el tema de los niños?
Sí, un poquito antes. 5:30.
Pero como este año se adelantan todos los horarios, ¿no?
Sí, además la salida fue un poco lenta. Yo la vi en la calle El Muro, en la puerta de la residencia militar y...
Es que lo que ocurre cuando ya la cabalgata empieza a llegar a... Bueno, calle ancha por ver, ya empieza a hacer un poco tarde para los más pequeños, ¿no?
Sí. Y además por ahí tardó demasiado y en cambio después de calle Larga, Plaza del Arenal, en tiempo récord estaba en calle Medina otra vez, ¿no? Creo que una... descoordinación en cuanto a horario, ¿no? Hay muchos cortes también por calle Medina, estaba muy cerca.
Además, bueno, por la calle Medina se pone poca gente, ¿verdad? Y por la calle...
Poquísima gente cuando es un lugar que, mira, se ve más cerca, porque lo de la Porvera, por ejemplo, era increíble la cantidad de personas que hay allí. Bueno, tenían el espacio justo para que pasaran las carrozas.
Oye, por cierto,
en cuanto a lo del cortejo de la cabalgata, extraordinario el cortejo de los reyes, las ropas.
No me están ustedes hablando del tomate, que es lo que yo quiero, por ejemplo. Ese Juanma vestido de moro en lo alto de aquella Alhambra caminante con palmeras,
Genial, ¿no?
Es a lo que yo me refiero, esa banda de la Yedra, la banda de la Sentencia, vestidos de Tuareg.
Y la banda de gaiteros.
Tocando, moliendo café.
Tú lo viste, ¿no? Hombre, con esa bufanda del deportivo en lo alto de la lanza, por Dios.
Ese Motriquín.
Geniales, ¿no? Hombre, eso es a lo que yo me refiero.
Oye, Manolo, ¿y qué me dices de la banda de gaiteros, Una banda de además eran gaitas escocesas y además hacía con las baquetas como hacen las bandas militares escocesas, las bandas militares británicas, o sea que me llamó mucho la atención.
Por cierto, vamos a cambiar un poquito de asunto. Sí. Es que quiero que nuestros oyentes, a los que más les gusta el fútbol, que bueno, ayer desgraciadamente el Jerez no pudo...
Te va a dar un martillazo, te lo
vale, vale, vale. Por lo visto solo ayer os escuché un chiste magnífico en Fondo Sur, ¿no?
Cuéntalo.
Nuestro amigo Mario nos contó, como siempre, un chiste, ¿no? Bueno, ¿en qué se parece la unión de hermandad al Betis? Bueno, todo el mundo lo pensaba, ¿en qué se parecerá, ¿no?
Bueno, aunque los dos tienen que decir lo que usted diga, don Manuel. Claro, allí en el fondo sur todo el mundo, claro, era una carca. Un chiste que dará que hablar.
Yo me imagino ahora mismo a Manolo Latera que nos está escuchando, que se tiene que estar acordando de quien yo sé. De Mario Romero.
Manolo, hay una peña de tía que se llama, recién fundada, se llama Lo que diga don Manuel.
Tú sigues dando idea, Picón.
Sí, lo que digo.
Tú sigues dando idea.
No sé si en Estepa o en Aral, pero vamos,
por lo cierto, que diga don Manuel. Ya nos metemos. Vaya,
vamos al ámbito cofrade.
Ya estamos en precuaresma, ¿no? Como decía Andrés en la editorial. Y bueno, lo hemos encontrado de que la madrugada va a seguir tal y como estaba el año pasado.
Sorpresa, ¿no?
Hombre. Yo lo dije el domingo pasado.
Pero decían que esto no cambiaba, que si esto y tal, que si cual. Que si
hable ustedes de la madrugada, hable. Pero explica cómo queda, definitivamente.
Sorpresa, ¿no? Bueno, pues la madrugada queda, va a abrir el Santo Crucifijo de la Salud. Detrás irá la Hermandad de las Cinco Llagas, el Nazareno, Buena Muerte y Esperanza de la Hiedra. La Hermandad de la Buena Muerte tendrá que pedir la venida a la Esperanza de la Hiedra. Y las hermandades del Santo Crucifijo y de las Cinco Llagas tomarán por Tornería, pero después girarán por la calle Aguilaz, salir a la Plaza del Banco y salir a la calle Larga.
El recorrido de vuelta del Santo Crucifijo se las trae, ¿eh? Uf. Es que el Crucifijo, bueno, ayer lo estábamos analizando, ¿verdad? Crucifijo va a salir, va a tomar cuesta abajo, después cuesta arriba, después cuesta abajo y después cuesta arriba. O sea,
ya la madrugada tiene siete cofradías.
Es impresionante. Son
Crucifijo, Llaga, Nazareno, Buena Muerte, Yedra, Crucifijo, Llaga. Tiene siete.
Increíble, ¿eh? O sea, un recorrido.
Yo tengo que decir.
¿Tendrá que esperar el Santo Crucifijo a que pase la Esperanza?
Yo me imagino que no, ¿no?
Es curioso,
Manolo Picón dice que sí.
Los cofrades en general, yo creo que va a esperar, ¿eh? Creo que va a esperar sin duda. Y creo que bastante tiempo, ojalá me equivoque. Que estaba yo el otro día en la Plaza del Arenal con mi hijo Javi, allí en nuestro de los patinajes, todo allí.
Un segundo, ¿es verdad que mañana comienzan la instalación de palcos en la Plaza del Arenal?
Mañana hay una reunión en la Gerencia de Urbanismo con el Consejo para abordar todo el tema este de palcos y tal. Pero no sé si van a empezar a montar los palcos, yo no sé.
Por otra parte dicen que el presupuesto sigue estando, es lo que ha dicho la alcaldesa, ¿no? Que son 700.000 euros y que a la gente, pues bueno, al pueblo en general, yo voy allí en el fútbol, me lo decían a mí, que yo, que se deje la hermandad, no sé cuánto, empiezan normalmente, porque esto se ha lanzado pues con la idea de que nos ataquen y nos digan, ¿no? Y bueno, la verdad es que la gente, el mensaje cala y nos pinchan. Que si se van a gastar en esto, en aquello, en fin, hay una cosa que eso yo entiendo que no se debería decir, pero bueno, lo han dicho y al final está ahí como algo que no nos va a venir bien, sin duda.
Volviendo a la madrugada, comentabais que el Santo Crucifijo pensáis que va a tener que esperar.
Yo pienso que sí,
yo creo que sí, porque va a ser un poco la pescadilla. Sí,
que ojalá me equivoque.
Pues tú decías, Manolo, que...
Bueno, pero sí que, perdón, que si espera el Santo Crucifijo a la Hiedra, será porque esto es un desastre. Porque no hay material humano, perdón, para llenar tantos metros, ¿eh? Que material humano no hay. En minutos lo habrá, pero material humano no hay. Que un tío pecado con otro tío delante, esto pasa todo en hora y cuarto.
Sabemos si analizamos, analizamos las hermandades, y yo, pues, estos dos o tres últimos años, pues, que he comentado las imágenes en Onda Jerez, y en la televisión se ven perfectamente la distancia que llevan los nazarenos unos de otros.
Yo creo que hay que ser un poquito más honesto, claro. Hay que ser un poquito más honesto. Las cofradías no son honestas en eso.
Hay que verla y cuando se ven, pues tú dices, pues mira, pues sí, van a tardar. ¿Por qué? Pues porque no andan rápido, los pasos paran, cuando ven las cámaras se entretienen más de lo que debiesen, en fin, una serie de circunstancias que vuelvo a repetir, que ojalá no sea así, por el bien de los nazarenos, ¿no? Que una madrugada tener que esperar de pie con un cirio manda castaña.
No, yo creo que no van a tener que esperar. A mí lo que me preocupa de la nueva reorganización de la Semana Santa, que estamos a punto de empezar a ver cómo empieza a atar sus cabos a partir de mañana mismo, es lo que va a ocurrir con la catedral. Y me explico. Existe la intención de que las cofradías al completo entren en la catedral para el rezo de las preces. Entonces, bueno, ya por fin se van a ver los toros de balde en Jerez de la Frontera con el tema de la puñetera catedral, que es como hay que denominar la catedral, porque aquí la gente todavía no se ha enterado que la catedral se va a hacer estación de penitencia, y la gente no se ha enterado porque nadie se lo ha contado, porque a mí me lo contó mi padre de chico, yo no sé si se lo cuenta el resto de la gente, pero la catedral no se va a fumar y a mear, que es a lo que se va a la catedral habitualmente en Jerez. Bueno, pues ahora se pretende que las cofradías enteras entren en la catedral para rezar las preces. Eso significa que si una hermandad tiene 40 minutos de paso,
el que va en la cruz de guía se lleva 40 minutos parado en la puerta de salida de la catedral. Con lo cual, oficialmente se le está metiendo a un tío un parón de 40 minutos. A ver quién se viste el año que viene y coge la cruz de guía de esta hermandad. Hay otra opción, y es no meter la cofradía entera, seguir metiéndola como hasta ahora, es decir, medio paso, o sea, medio cortejo y después otro medio cortejo. Tenemos el mismo problema, porque el horario de salida de las cruces de guía de la catedral es 10 minutos después de entrar, y mientras eso no se modifique, habrá parones oficiales en la hora de salida de la catedral, y parece que eso no se entera nadie. Y han pasado gente por el consejo, y aquí tenemos una muestra, y de eso no se entera absolutamente nadie. La catedral tiene que estar abierta y las cofradías pasar un tránsito más para que no haya parones oficiales, porque después, además se da otra circunstancia, de que si tú obligas a una cruz de guía a parar y le metes un parón al tío que va en el primer tramo de la cofradía, los dos primeros tramos de la cofradía, el año que viene, es que no se visten los mayores, ¿no? Los que no se van a vestir son los jóvenes. Porque claro, yo no tengo por qué esperar media hora para una puerta porque a usted le dé la gana. Claro, porque es que yo ni fumo ni meo. Sí. Y así lo que estamos provocando es que la gente pues vaya a fumar y a mear.
Si hacemos la
y perdón por lo de fumar.
La estación de penitencia la tiene que contar con que esté allí un cuerpo de nazareno, porque no se puede hacer por tramos, ¿no? Una estación para cada tramo. Entonces, las hermandades deben ser sensatas de que tienen que entrar con el tiempo suficiente para que no ocurra, adelantar. Pero, ¿qué ocurría, por ejemplo, cuando entramos y volvemos a la polémica de calle Cruces o Cuesta del Aire? Pues que los pasos se retrasaban en demasía para entrar en la catedral, y ahí están las actas y se pueden comprobar. ¿Qué ocurría? Pues bueno, pues que ya esperaban demasiado tiempo. Mientras luego entraban los pasos y esperaban allí, ya era demasiado tiempo en la catedral. Con esta opción de calle Visitación, cuando se puso este tiempo de paso en 10 minutos pensando...
No, eso siempre ha sido igual. Eso no se ha modificado.
No,
siempre ha sido el mismo.
Pero que antes te digo que los pasos tardaban más.
Pero que el tiempo de paso era el mismo.
Sí.
Que la cofradía llegaría con retraso, perfecto. Pero que el tiempo de paso oficial era el mismo. Y a mí no me preocupa que una cofradía se retrase y se recree. Eso es problema de la cofradía. Y habrá que hablar con la cofradía.
De las que vienen detrás.
Pero que eso será problema de poner una multa, una sanción, o que no salgan en la vida, que no salgan más. Ese no es mi problema. El problema es que de manera oficial, a ti no te pueden obligar a llevarte media hora parado en la catedral de manera oficial. Eso es una burrada.
Es una barbaridad. Media hora es una barbaridad.
Es una burrada.
Eso es una barbaridad, media hora es una barbaridad.
Pero vamos, que también me dicen tiempo... también me dicen que no, que eso será solamente con la cofradía de corto formato. Pero la cofradía que menos tiempo de paso tiene es la mía, son 15 minutos. Que comparto tiempo de paso con una lanzada, con el Consuelo de Jesús. Somos cofradía y compartimos 15 minutos de tiempo de paso. Eso nos obliga a salir de la catedral 5 minutos tarde. Oficiales los 5 minutos, ¿eh?
En teoría no debe ser, porque si tú entras con tu horario previsto, las precios suelen durar minutos, cortos minutos.
Que si mi cruz de guía tiene que salir de la catedral 10 minutos después de entrar, pero el paso todavía no ha entrado, y yo tengo que esperarlo, me estás obligando oficialmente a esperar al paso, a retrasarme.
Sin duda.
Eso no puede ser.
Claro, pero también es la manera de andar, si las hermandades, en vez de ir con tanta separación, como van muchas, andarse un poquito más juntitas, y entonces fuese el cortejo mucho más manejable.
Entonces tendría que tener la hermandad 10 minutos de tiempo de paso.
Efectivamente.
Pero todas las hermandades.
Y no 40, como tiene alguna.
Y eso no puede ser, claro. Porque tú en 10 minutos no puedes meter dos pasos con dos bandas de música, porque una pisaría la otra.
Claro.
Que hay que dejar la catedral con las puertas abiertas. Y fuera.
Pues por supuesto.
Y se acabó la historia.
Es que además, es que yo entiendo que la catedral es un como decía
Andrés, un sitio más de paso. Es que siempre dice lo mismo. Es que el padre Repeto.
Eso de.
Habrá que hablar con el padre Repeto.
Eso de puerta.
¿Por no se le tira un muro a Rosúa? Vamos, muros más altos han caído, ¿no?
Sí.
Es que eso de puerta abierta, puerta cerrada, ahora abro, ahora cierro, y en la camiseta de Sociedad Alcohólica allí presidiendo, hombre, por Dios. No, es que eso es lo que estamos acostumbrados a ver en la Catedral de Jerez durante...
Sociedad Alcohólica, que es el que abre y cierra la catedral, ¿no?
Sí, sí,
Sociedad
sí,
Alcohólica, le pone la camiseta, ¿no?
Vamos, un grupo que ha estado...
Eso es verdad, vamos, eso es verdad.
Que ha sido juzgado por...
Sí, sí, por blasfemia, vamos.
Sí, es que no...
Sí, son vascos, un grupo vasco de música.
Sí, son vascos los...
Sí, creo que estuvieron...
Pues de parte de Manolo Serrano, un abrazo al pueblo vasco que nos está escuchando a través de internet.
¿O tiene algún desquito?
No es mi especialidad.
Bueno, venga, vámonos a las noticias, Juanma, cuando usted quiera, y ahora seguimos y entramos en materia en los contenidos de nuestro programa de hoy.
La calle.
Muy
Bueno, pues en tiempo de noticias tenemos que comentar que la vocalía de la Bolsa de Caridad de la Asociación Santo Ángel de la Policía Nacional ha realizado la entrega de juguetes recibidos en esta campaña a una casa de acogida de menores de nuestra ciudad. Estos juguetes, que han supuesto un gran lote, han sido previamente entregados a los agentes policiales por la Hermandad de la Oración en el Huerto.
Quedan solo 83 días para el Domingo de Ramos y ya hay convocadas varias igualadas en algunas de las cofradías de nuestra ciudad. Son las que siguen. El día 12 de enero, a las 9 y media de la noche, el paso de palio de la Virgen de los Dolores de la Hermandad de las Tres Caídas.
El próximo viernes, día 12 de los Corrientes, a las 9 y media de la noche, se celebrará la primera actividad del aula de formación convocada dentro de los actos del cincuentenario de la Hermandad de la Buena Muerte. Dicho acto consistirá en una conferencia que, bajo el título Los Pilares de la Vida Cristiana, pronunciará Fray Martín Alexis González Gaspar. Y usted perdone que me he saltado yo la parte que tenía yo que comentar.
Después la comentamos. Vale, vale. El próximo sábado, día 13, se iniciará la 29ª edición del tríptico mariológico de la Hermandad de la Coronación, con la intervención del cofrade de la Sevillana Hermandad de la Macarena, don Manuel Bernal Andamoyo, que pronunciará la conferencia titulada María de Nazaret al paso de palio. El sábado día 20 será el poeta jerezano don Antonio Gallardo Molina el encargado de hablarnos sobre la prudencia de María. Y el día 27 cerrará el ciclo don Eduardo del Rey Tirado, vicepresidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, que pronunciará la conferencia titulada La Virgen se llamaba María.
La Hermandad Sacramental de la Cena comenzará a partir del día 19 sus anuales cultos cuaresmales con la celebración del solemne quinario que consagra en honor de sus titulares, unos cultos que serán predicados por el marianista José María Osborne Isasi. El miércoles día 24, festividad de Nuestra Señora de la Paz, se celebrará la función principal de instituto.
La undécima edición de la Muestra Nacional de Artesanía Cofrade Munarco tendrá este año como principal novedad que se celebrará en las instalaciones del Estadio Olímpico de Sevilla. El horario al público será de 4 de la tarde a 9 de la noche, de lunes a jueves, mientras que de viernes a domingo el horario será de 11 de la mañana a 9 de la noche. Munarco 2007 estará dedicado de nuevo a Sevilla y su provincia, si bien la Junta de Galicia expondrá en un stand pabellón la Semana Santa de Santiago de Compostela.
El cartel de la Semana Santa de San Fernando 2007 verá la luz el día 22 en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura a partir de las 8 y media de la tarde. Será el momento de ver la obra del pintor isleño Eduardo Martínez Pérez. El mismo acto servirá para entregar las pastas al pregonero de la Semana Santa de 2007, Arturo Rivera Barrera. Y ahora sí, si te parece, recordamos las igualas que hay convocadas ya.
Efectivamente, repetimos que el día 12 de enero a las 9 y media de la noche, igualar en el paso de palio de la Virgen de los Dolores de la Hermandad de las Tres Caídas.
13 de enero, paso de misterio, Hermandad de la Redención.
19 de enero, 9 de la noche, ambos pasos de la Hermandad de la Oración en el Huerto.
20 de enero, paso de misterio de la Hermandad del Soberano Poder.
26 de enero, ambos pasos de la Hermandad de la Cena.
2 de febrero, paso de palio de María Santísima de la Concepción Coronada.
Un día más tarde, el día 3, el paso de misterio de la Hermandad de la Exaltación.
También el 3, el paso de misterio de la Hermandad de la Hiedra.
Y también el día 3, el paso de misterio de la Hermandad del Consuelo.
La Levantá.
Los Reyes Magos llegan con la voz. Robin Hood, La Isla del Tesoro, Peter Pan, consigue con la voz una magnífica colección de 10 películas infantiles en DVD con los mejores cuentos clásicos. Cada sábado por tan solo un euro. Solo con la voz.
Pasión por Jerez.
Jerez vive una profunda transformación que es fruto del dinamismo de los jerezanos y del liderazgo del ayuntamiento.
Superados los 200.000 habitantes, Jerez progresa hacia un futuro prometedor que construimos juntos, gracias a la suma de voluntades y a nuestra apertura a la modernidad, sin olvidar nuestras raíces.
En el Ayuntamiento de Jerez tenemos muy claro cuál es nuestro trabajo:
favorecer la llegada de nuevas empresas y apoyar a nuestros empresarios.
El empleo es nuestra prioridad.
Acabar con las diferencias y los desequilibrios entre barrios.
Todos somos ciudadanos de primera.
Renovar y mejorar nuestra oferta cultural y de ocio.
Recuperamos los espacios públicos para el disfrute ciudadano.
Impulsar la austeridad y la eficiencia de la administración municipal.
Ponemos el ayuntamiento al servicio del interés general.
Trabajamos por el bienestar ciudadano porque tenemos pasión por Jerez.
Ayuntamiento de Jerez.
Ahora con la voz consigue la selección de los 10 grandes clásicos del cine del oeste. En DVD, todos los domingos al comprar la voz, por solo un euro más, llévate a casa cada uno de los grandes títulos del western. Domingo 7 de enero, primera entrega. El gran duelo gratis con la voz. disfruta del mejor cine del oeste, solo con La Voz.
Domingo puede conseguir el álbum y el primer cromodisc.
Diario de Jerez te ofrece una colección de 24 cromodisc con las mejores aventuras de los Fraggles para coleccionar. Consigue el domingo 7 de enero el primer cromodisc y el álbum de regalo por solo 1,95 euros.
¡Mira, Fraggle Rock!
Diario de Jerez. Compartimos Jerez a diario.
Luna de Nisan. Incienso y azahar. La levantar.
Bueno, seguimos en nuestro programa en esta jornada de 7 de enero, jornada en la que habrá un montón de cajas en los contenedores de basura, con fotos de la Barbie, de los nucos, bueno, okay, y muchísimas cosas más, aunque yo quedo ya un poco antiguo en estas líderes, porque las muñecas hoy se llaman de manera mucho más simpática. Un día en el que nosotros inauguramos una nueva temporada, cuyo primer tema va a ser La Pasión en Jerez, volumen 1. Explícamelo, Francis, ¿de qué va esto?
Pues eso es un trabajo discográfico y audiovisual que se ha editado sobre la Semana Santa de Jerez, es el volumen 1, con lo cual nos dice que próximamente veremos más volúmenes, y su autor es Marcelo Garrido, que tenemos hoy aquí como invitado en nuestro programa. Buenos días.
Hola, buenos días.
Un trabajo, bueno, ambicioso, porque este tipo de trabajos estábamos acostumbrados a verlos de otras localidades, concretamente de Sevilla, y bueno, ya tenemos aquí el primer trabajo. Cuéntanos un poquito qué es lo que contiene, dónde se puede adquirir
y cómo surge, cosas. ¿Cómo surge la idea de meterte en este fregado?
Bueno, primero, este trabajo lo edita Pasarela, uh-huh, conocido por todo en el mundo musical cofrade, y ya desde hace un par de años, en colaboración con ellos, editamos dos CDs, titulado La Semana Santa como suena en Jerez, y en el primero se recopilaban marchas interpretadas por bandas de la localidad, y se completó con varias marchas de bandas de fuera, pero dedicadas a alguna imagen o hermandad de Jerez, ¿no? Como funciona bien, pues al año siguiente se edita el volumen 2, que en este se recopilan 18 cortes, todos de bandas que participaron en la Semana Santa del 2005. Y como la idea sigue hacia adelante, pues se prepara el volumen 3, que es el que contiene este trabajo. Lo que ocurre es que lo que faltaba en un comercio discográfico es que hubiera imágenes de Jerez. Es decir, cualquier tienda de discos que visitemos tiene muchísimos trabajos dedicados a Sevilla, pero nada a Jerez. Es decir, lo que existe de Jerez se ha publicado siempre acompañado de la prensa, bien por esta emisora, pero no había nada editado de una discográfica que se pudiera adquirir en una tienda en cualquier día del año, ¿no? Y aquí es donde ya esta idea, esta última Semana Santa, pues grabamos imágenes, se monta, se hace una pequeña prueba, se ve que está bien para hacer lo primero, y Pasarela, que ya, como digo, lleva ya 2 años apostando por Jerez, porque a continuación de Sevilla es la plaza más importante en cuanto al tema cofradiero comercial se refiere, y accede a publicar este trabajo, ¿no? Entonces este trabajo contiene un CD con 12 cortes, todo marchas interpretadas por bandas que han tocado este 2006 en Jerez, y un DVD de una hora aproximada de duración, donde se recogen 8 capítulos. Como bien decías tú, se le coloca volumen 1, porque lógicamente ya en Jerez hay 35 cofradías. Meterlo todo en una sola película habría que reducir mucho el espacio a cada hermandad, y no es esa la cuestión. Se trata de, bueno, aparte del asunto comercial, lógico, que tampoco se puede sacar todo de golpe, pues dedicar un poco de más tiempo a cada hermandad, ¿no? Entonces consta de 7 capítulos dedicados a 7 cofradías de días distintos, y un capítulo último donde recoge imágenes del Corpus, donde se ve la salida extraordinaria del misterio de la cena, tanto en el traslado matinal como luego en la recogida, ¿no? Y como digo, no lleva orden, es decir, el tema de las hermandades que se eligen no lleva orden, entre otras cosas porque ahora mismo nuestra Semana Santa tampoco tiene orden. si hubiéramos publicado.
Estamos entrando en una dinámica de la coña muy peligrosa. Sí,
no quiero criticar en nada a nuestra Semana Santa, al contrario, este trabajo está hecho.
Marcelo tiene toda la razón del mundo.
Ya, pero que este trabajo lo que quiere es engrandecer nuestra gran Semana Santa, por lo menos desde mi punto de vista. Pero lo que sí quiero decir, el tema del orden, que a lo mejor no me he expresado correctamente.
No, pero sí, divertido.
Quiero decir que si hubiéramos hecho el Domingo de Ramos en Jerez, ya este Domingo de Ramos va a ser distinto el 2007. Si hubiéramos hecho el Miércoles Santo en Jerez, pues el Miércoles Santo próximo también será distinto.
No, y además
y lo que se puede incorporar.
Y hay otro factor, es que hace ya muchos años que no conocemos una Semana Santa entera. Porque siempre nos llueve algún día.
Exactamente.
Igual es complicado de grabar. No, el Miércoles Santo llovió hace 2 años.
Cierto.
Manuel. No, tú saliste, pero los demás no salieron. Claro, tú como eres de Santa Marta. Oye, háblale con ustedes, con este invitado, ¿qué tenemos hoy?
Tenemos aquí en el DVD, que además yo siempre lo he comentado en los últimos tiempos, que no sé si afortunadamente o desafortunadamente, los contenidos musicales de los CDs actualmente vienen acompañados de DVD. Me imagino que comercialmente es mucho más atractivo.
Sí, además la lucha contra la copia ilegal no cesa porque desgraciadamente el comercio de la música y del cine va en decadencia. Por más que se quiere hacer, hoy es tan fácil meterse en internet, bajarse algo en 30 segundos y copiárselo. Y entonces, claro, una manera de luchar contra la piratería es que un lanzamiento, en este caso hablamos de Semana Santa, pero se está utilizando en cualquier estilo de música, es que se acompañe de algo extraordinario que dificulte la copia, aunque hoy todo se copia, se puede copiar, pero siempre lo ponemos más difícil.
Pero se copia, Marcelo, porque el disco es caro, ¿no? Yo soy de esa opinión.
Hombre, cada vez es menos caro, es decir, lo que ocurre que no es que sea caro, mira, si yo te digo el primer disco que yo compro de Semana Santa, porque ya en mis 45 Semanas Santas vividas en Jerez, mi primer trabajo que yo compro, que es un vinilo, lo compro en el 76, y me costó 750 pesetas. Cuando mi sueldo en aquella época, que yo empecé a trabajar en el 75, era de 3.400 al mes. Es decir, hablamos de una verdadera fortuna, ¿no?, en aquella época, el cual el disco, por supuesto, lo conservo, ¿no?, porque eso es una reliquia. Pero hoy cualquier otra cosa.
¿De qué era? ¿De qué era el disco? Ya por casualidad.
De la Guardia Civil de Britania.
Ah.
Una obra
extraordinaria.
Sí, bueno, pues ese disco cuando salió, que salió en el año 73, me costó a mí 380 pesetas en discos Parodi en Cádiz.
La memoria histórica de la Semana Santa. Sí.
Es capaz de decir todo lo que pagaba Parodi de Lugo al mes.
Pero Manolo, cuéntanos qué hiciste ese día.
No, es cierto lo que dicen. En proporción valía un disco en aquellos tiempos mucho, ¿eh?
La verdad es que, bueno, la música sí es verdad que muchas veces nos quejamos de los precios, pero que hoy día encontramos CDs a más o menos ese precio, un poquito más, claro. No mucho más, vamos.
De hecho, este trabajo que yo acabo de mencionar, los dos otros discos dedicados a Jerez, salen a la venta 5,95. Si estamos hablando de un disco con 18 cortes, muy actual, es decir, porque recoge marchas de banda que tocaron en el 2005, por 5,95, eso no merece la pena copiarlo. Además, yo diría que eso es pecado copiarlo. Y copiar discos de Semana Santa es pecado.
¿Y ese trabajo a qué precio ha salido a la venta?
Este sale a 15,35. Estamos hablando de un CD con 12 cortes y un DVD de una hora. Así que
nada, por aquello de la modernidad, contenido CD, una serie de marchas, Santísimo Cristo de la Sagrada Cena, Dios de la Misericordia, esto que suena, por ejemplo, es Virgen de las Mercedes, lo que suena de fondo, contenido DVD, Hermandad de la Borriquita en San Marcos, Hermandad de la Veracruz, salida a Plaza Melgarejo, Hermandad del Consuelo, salida, etcétera, y después pone abajo bonus extra, salida extraordinaria del Misterio de la Sagrada Cena en la procesión del Corpus junio 2006, el bonus track, que yo siempre...
Por supuesto, oye, desde aquí, si nos está escuchando Antonio Padillo, le recomiendo que compre el compa, porque es que sale en la portada él.
Sale en la portada, sale en la portada.
La pregunta de la mañana, Marcelo, es ¿por qué Antonio Padillo en la portada del CD?
Esas son cosas del directo.
Por cierto, ¿qué productor ha grabado las imágenes?
Las imágenes, bueno, esto lo edita Pasarela.
O sea, que ellos traen su propia productora a grabar en Semana Santa.
No, esto lo he grabado yo directamente.
Ah, ¿lo has grabado tú?
Lo he grabado yo, lo he diseñado yo y lo he montado todo. Yo le he entregado ya al máster.
Ah, vale.
Ellos se han hecho la edición, ¿no?
Como a la hora, Marcelo, de grabar las imágenes, ¿tienes ya hecho una especie de guión para decir, bueno, hoy voy a ver a esta hermandad en tal sitio porque esto es lo que quiero que salga en el DVD? ¿O grabas la Semana Santa y
después...? No, esto, a pesar de ser el primer trabajo, sí ha estado pensado dónde hay que colocarse. Hay que tener en cuenta que el sol, dependiendo en qué acera nos pongamos, nos beneficia o nos perjudica. Otra cuestión es a tener en cuenta, y que es muy complicada en este Jerez, es la cantidad de ruido que hay en la calle. Es decir, por desgracia, nuestro público, no, para mi punto de vista, no se comporta correctamente en la calle. Uh-huh. Cuando tenemos una cofradía adelante, esto no es una cabalgata ni es una cabalgata de carnaval, esto es una procesión, una manifestación religiosa en la calle, que la gente debería de guardar un poquito más silencio. Es complicado. Dónde te coloca el tema del sonido es complicado, ¿eh? Y o sea, además hay que tener en cuenta de que después hay muchísimas imágenes que no la puedes aprovechar. Es como cuando antes fotografiamos de la manera antigua con el carrete, y cuando íbamos a recoger a la tienda la foto, a la mitad no servían, ¿no? Uh-huh. Hoy con el sistema digital mucho más fácil, porque tú rectificas antes de revelar, ¿no? Pero, y con las imágenes ocurre lo mismo. Hay veces que te colocas y de lo que has grabado pues no te sirve. Hay movimiento, o la banda no toca, o el ruido, incluso escuchas el diálogo de las personas que están cerca de ti, es complicado.
Para esa hora de grabación de DVD, ¿cuántas horas de imágenes ha tenido?
Se ha llevado, para sacar esta hora, unas 5 horas. Sí, he tenido que desaprovechar otras 4 horas para poder sacar esto.
Sigo leyendo: Hermandad Sagrada Cena Salida, Hermandad de la Clemencia por la Avenida Doctor Fleming, Hermandad del Mayor Dolor en Calle Cruces y Hermandad del Resucitado en Calle de la Rosa y Alameda Vieja. Hombre, tú me vas a decir que todos, pero de estos 7 momentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 momentos, ¿con cuál te quedas particularmente?
Pues me quedo con la salida de la cena, uh-huh, entre otros por lo que dura. Es decir, la chicotada de salida es larguísima, eso lo se hace en todas las hermandades. Y me gusta también mucho la sobriedad de la salida de la Veracruz. Me gusta.
Marcelo, ¿tú eres de la hermandad de la cena?
No.
Es que lo digo porque mirando y comprobando, sí, hay mucho.
Bueno, con la cena me une un cariño sentimental. Bueno, mi hija sí se viste en la cena desde hace 3 años, pero yo no tengo ninguna relación con la hermandad. Lo que sí, yo fui monaguillo de San Marcos cuando tenía 12 años, hace ya más de 30.
¿Tú hiciste la comunión en San Marcos?
No, la hice en la catedral.
Y hombre, tu currículum cofradiero es amplio, ¿eh, Marcelo?
Sí, sí, lo que ocurre.
Estamos ante un monaguillo de San Marcos, ante un costalero que fue de Los Remedios, ante un músico de San Juan. Uh-huh. Y no.
Pues sí, la verdad es que sí.
Hay mucha gente que no te conoce y.
No, me parece casi nadie, porque, entre otras cosas, a mí tampoco no tengo afán de protagonismo, ni. Bueno, y tampoco he estado nunca dentro de ninguna hermandad con ningún cargo, pero sí, lógicamente, como cofrade, bueno, pues yo nací en la Plaza Peones, ya desde pequeñito, mi madre me sacaba a la puerta a ver pasar lo que pasaba por allí, y hoy, después de 45 años, siguen pasando muchas por la Plaza Peones, ¿no?
Y han puesto allá la Unión de Hermandades, fíjate.
También son las cosas. También la tenemos allí. Y lo que me preguntaba él sobre el tema de la cena, pues, ya digo, para mí existe un cariño especial hacia ese paso, porque yo fui de los primeros jerezanos que vio este paso llegar a Jerez. Yo, la primera vez que yo iba a salir acompañando a la cena, fue precisamente en el 73, cuando iba a hacer su última salida, el antiguo paso que era de estilo gótico, uh-huh, que no salió por lluvia. Tocaba en aquel entonces la Cruz Roja en aquel misterio.
Eso fue el paso que sacó las angustias en el Leandre.
Exactamente, que perteneció a la lanzada anteriormente de Sevilla. Uh-huh. Y en el 74 es cuando ya allí la hermandad se comenta que se ha comprado este paso. Y recuerdo que la noche que lo trasladaron a Jerez también llovió bastante, y por la mañana fui yo a verlo a San Marcos.
O sea que viene de antiguo la relación de la lluvia, sí, con la cena, ¿no? A lo mejor el café es el paso, fíjate.
Exactamente, mi niña cuando fue a salir la primera vez la cena, que llovió hace 3 años, y se llevó un disgusto tremendo, y le dije: mira, no te preocupes, que hace 30 años tu padre ocurrió exactamente
lo mismo, ¿no? Por lo que hay que repetir las tradiciones familiares. Me imagino que como aquí pone volumen 1, tendrás ya pensado el volumen 2, imagino, ¿no?
Pues sí.
A la hora de grabación, donde te pones este año y tal.
Yo tengo ya hecho un planning para el 2007. Bueno, no terminado, porque claro, como todavía hay cosas que no sabemos cómo van, por lo menos yo no sé, hay cosas que no sé cómo van a quedar, orden de hermandades, días de cambio, las 3 nuevas que se incorporan, uh-huh, pero bueno, ya cuando tenga la fecha más cercana, pues sí me quiero organizar para, no solo para el 2, sino para el 3, en fin, situarme y saber dónde me tengo que colocar y qué quiero poner, ¿no?
¿Qué está haciendo, Francis? ¿Qué está haciendo? Espérate, Juanma, que este quiere, no sé qué quiere. Cuéntame qué quiere.
¿Lo escucha?
Ah, que ha puesto la sintonía del agua, ¿no? Es que suena muy, muy flojito con el móvil. En fin, estamos de pamplinas mañaneras en varias. Marcelo, enhorabuena por esta iniciativa. Ahora lo que te deseo es que la venta sea todo lo buena que hace falta que sea.
Pues sí.
Espérate. Ahora vamos con las palmas por San Marcos. Bueno, yo te está escuchando mucha gente. Lo que te invito es a que le recomiendes este trabajo discográfico y de DVD para que, en fin, la gente se anime. Que estamos ahora en una época muy buena para animarse. Muy bonita.
Pues sí, yo en primer lugar agradecería a todos los cofrades que no copien discos de Semana Santa. Si quieren copiar de Alejandro Sanz, que lo copien, que él ya tiene mucho dinero, pero que no le hagan más daño.
Y además tiene 3 o 4 novias.
Que no le hagan daño a la Semana Santa, porque a una banda de pueblo, diríamos, no a las 4 famosas que hay, le cuesta mucho dinero hacer un disco, muchísimo dinero. Y es una pena de que esto se pierda, porque cuando estas bandas no puedan costearse ese disco, pues no habrá más discos. Y que por lo menos la Semana Santa, que la respeten en ese aspecto, que no copien, no merece la pena. Siempre un trabajo original es lo que es. No vale, si ofrece este trabajo por 15 euros, en cualquier cosa nos gastamos ese dinero. Y no merece la pena castigar a las bandas, sobre todo a las del pueblo, diríamos, que no pueden costearse un trabajo, ¿no? Este trabajo se recopila de banda, de música de archivo, como es lógico, siempre para abaratarlo. El hecho de que este producto salga a este precio también es porque no hay una productora que sea la que lo haga, que pida dinero por un máster. Toda la fotografía las he facilitado yo también para que no haya que pagarle a nadie una foto. Es decir, todo se ha ido haciendo con un ánimo de que salga a un precio económico, precisamente para que no se copie, y sin ningún ánimo por mi parte solamente, sino de aportar algo a la Semana de Jerez, a la que tanto quiero, y aunque a mí la gente no me conozca, pero ya llevo mucho camino recorrido, como he comentado antes, no solo de cuando fuimos a la de San Marcos, sino ya he salido casi todos los días. Yo fui el primer rufe que tuvo la banda de San Juan cuando era Cristo del Amor. Yo he sido costalero de Cristo, tuve el gran orgullo de cargar el último año que salió el palio de la Virgen de los Remedios. En fin, he salido las 5 llagas de madrugada también, así que mi recorrido por la Semana Santa es grande, y ahora con este trabajo, pues la satisfacción de haber hecho algo que bueno, que todos los jerezanos y todos los andaluces pueden aprovechar, porque este trabajo ya se está vendiendo en Sevilla, en Málaga, en Huelva, en Córdoba.
Pues eso es lo importante. Gracias por haber estado con nosotros compartiendo este nuevo trabajo, este
descubrimiento. Ahora una marchita después. Ahora,
¿no? Bueno, ya está sonando Palmas por San Marcos, le damos un poquito de caña y después en tu sección, ¿no?, rescatamos algo, ¿te parece?
Venga, vale, estupendo.
Lo dicho, que enhorabuena, que mucha suerte, ¿eh?
Gracias a ustedes por esta oportunidad.
La Levantá.
¡Cosa de papa!
Pasión por Jerez.
Jerez vive una profunda transformación que es fruto del dinamismo de los jerezanos y del liderazgo del ayuntamiento.
Superados los 200.000 habitantes, Jerez progresa hacia un futuro prometedor
que construimos juntos, gracias a la suma de voluntades y a nuestra apertura a la modernidad, sin olvidar nuestras raíces.
En el Ayuntamiento de Jerez tenemos muy claro cuál es nuestro trabajo:
favorecer la llegada de nuevas empresas y apoyar a nuestros empresarios.
El empleo es nuestra prioridad.
Acabar con las diferencias y los desequilibrios entre barrios.
Todos somos ciudadanos de primera.
Renovar y mejorar nuestra oferta cultural y de ocio.
Recuperamos los espacios públicos para el disfrute ciudadano.
Impulsar la austeridad y la eficiencia de la administración municipal.
Ponemos el ayuntamiento al servicio del interés general.
Trabajamos por el bienestar ciudadano porque tenemos pasión por Jerez.
Ayuntamiento de Jerez.
Ahora en Jerez, Todo Baby, tu tienda especializada en puericultura, donde podrás encontrar una amplia gama de productos: cochecitos, sillas de paseo, cunas, bañeras, tronas, sillas de auto, canastillas, mobiliario, complementos, regalos, juguetes y todo lo que necesitas para tu bebé. Las primeras marcas al mejor precio del mercado. Todo Baby está en carretera Jerez-Sanlúcar, Centro Empresarial Las Bodegas, nave 8. Aprovechate de nuestros descuentos especiales de inauguración. Fácil aparcamiento. Abrimos sábados tarde.
Consigue con La Voz un exclusivo costurero de madera con más de 160 piezas, cinta métrica, botones, agujas, más de 100 bobinas de hilo surtida en colores. Completa la cartilla que encontrarás en La Voz los días 7 y 8 de enero. Solo necesitas 10 cupones para conseguir gratis tu costurero. Recuerda, a partir del domingo 7 de enero, solo con La Voz.
Ahora con La Voz consigue la selección de los 10 grandes clásicos del cine del oeste. En DVD, todos los domingos al comprar La Voz, por solo un euro más, llévate a casa cada uno de los grandes títulos del western. Domingo 7 de enero, primera entrega. El gran duelo gratis con La Voz. Disfruta del mejor cine del oeste. Solo con La Voz.
¿Y a dónde vas tú tan sola?
La Semana Santa como suena. La Levantá.
Una auténtica delicia esta marcha que suena de fondo, Desamparo de don Germán Álvarez Beyveder, o no, porque para eso tenemos hoy contacto a través del teléfono con Francisco Javier Gutiérrez, director de la Banda Municipal de Música de Sevilla. Francisco Javier, buenos días.
Buenos días.
Anda por aquí tu amigo Manolo Picón, te escucha Manolo Javier.
Buenos días. Manolo, buenos días.
Pues tengo problemas aquí con el auricular, ahora sí. Francisco Javier, buenos días. Vamos a ver, ¿sabes tú que Jerez se ha levantado un cierto revuelo? Porque en los últimos días conocíamos la intención de cambiar de nombre a la marcha. ¿O cómo es la historia? Cuéntanos tú.
Bueno, a la marcha no hay que cambiarle el nombre. Lo primero que quiero hacer antes de hacer ningún comentario es dar la enhorabuena al pueblo de Jerez por tener en su patrimonio la obra de don Germán Álvarez Vivede, que es una joya. Y es un orgullo para Andalucía y quizá para España, ¿no? Y una vez hecho esto, deciros que, bueno, el año pasado le dedicamos dos semanas, dedicamos parte de nuestro concierto a la figura de don Germán. Uh-huh. Y nos pusimos mano a la obra a trabajar sobre su obra, o sea, aunque sea redundante, a trabajar sobre su obra para saber más de él e incluirla en el repertorio de nuestra banda, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues decidimos grabar alguna de su música. Y con esta marcha, el título definitivo y con el que se debe conocer la marcha es con aquel que último que decidió su autor. Y el último que decidió su autor fue el título de Desamparo. Ajá. Pido perdón por mi afonía, pero estos días son así para vos.
Sí, para todos, no te preocupes.
Bueno, pues Desamparo es el título definitivo con el que se editó la marcha en la revista Armonía, con la que colaboraba Don Germán. Uh-huh. Sin embargo, nuestra sorpresa fue que, trabajando para recuperar el sonido original que producía el maestro, pues estuvimos trabajando con las plantillas originales que utilizaba él, y estudiándolo, porque por ejemplo, bueno, ya entraré más detalle. La cuestión está en que para tener todos los datos nos desplazamos a Jerez, tuvimos la colaboración del Ayuntamiento de Jerez, la Delegación de Cultura, y especialmente de don Francisco Orellana, el director de la Banda Municipal de Jerez, a quien desde aquí le mando un saludo y mi agradecimiento. Pues barajando los materiales que allí había, descubrimos que bueno, que una magnífica sorpresa. Me ha pasado ya en más ocasiones con otros autores, si quieres os puedo comentar después alguna cosa sobre esto. La cuestión está en que bajo mi responsabilidad decidí, de los papeles que había, pues algunos de la huerta y otros estaban, bueno, en fin, toquetearlos, porque resulta que la sorpresa fue que los materiales originales, manuscritos, que de esta marcha hay en el archivo de la Banda Municipal de Jerez, uh-huh, habían sido utilizados como cartón sobre el que se pegaron unos nuevos papeles. Esto no es una cosa rara, esto ha pasado en toda España, o sea que no es que en Jerez se maltratara su patrimonio de manera especial, no, se ha maltratado como en toda España. No había en aquella época los medios que hay ahora mismo, y entonces pues se reutilizaba, se reciclaba los materiales, ¿no? Entonces, el papel antiguo, con un mucho más grueso que el actual, pues había sido utilizado para, sobre él, pegar la copia impresa, la nueva copia impresa de la marcha. Y claro, aquí aparece lo novedoso. El material original tenía como título Ecce Homo, Marcha Fúnebre número 6. Entonces, y ahí empezamos nuestra investigación. El tema está en que don Germán hizo dos marchas para el Mayor Dolor. Una, Nuestra Señora del Mayor Dolor, y otra, esta marcha, Ecce Homo, Marcha Fúnebre número 6, que, bueno, él, a petición de unos señores, bueno, pues él pensó, bueno, que podía, o sea, dedicar al aprendimiento otra marcha. Y pensó que teniendo dos para una y cero para la otra, pues, bueno, pues vamos a repartir como hermano, ¿no? Uh-huh. Y cambió de nombre esta marcha. No es la única vez que lo hace un alemán. Ahí está Manolo Ticón, que sabe mucho de esto y os podrá comentar también. Estamos estudiando, bueno, he empezado a trabajar sobre otras piezas de don Germán, que le cambió el título a más de una, ¿no? Uh-huh. Entonces, el título definitivo tiene que ser el último que él dejó, ¿no?
O sea, en Desamparo.
Ahora, uh-huh, lo bonito de la historia es que es una obra que en cierta medida pueden compartir dos hermandades, ¿no? Porque si bien es verdad que el título definitivo fue el Desamparo, pues la vocación de don Germán también le hizo en principio pensar en el Mayor Dolor.
Y ahí perdona, está. Francisco Javier, una duda sobre lo que estás comentando. Legalmente, entonces, hablamos en plan jurídico, ¿legalmente el título es Desamparo o Ecce Homo?
Desamparo. Legalmente Desamparo. Uh-huh. Yo ya, vamos, estaba hablando de esto incluso con algunos de sus hijos, ¿no? Conservando, con Ángeles también. Uh-huh. Y legalmente el título es Desamparo. Ahora, mi trabajo, bueno, también me ha pasado con derechos de autor de muchos compositores y estas cosas. Yo no quiero cambiar en nada, ni los beneficios de algunas personas, ni de algunas hermandades, ni nada, ¿no? Ahora, mi obligación como músico, cuando investigo un tema, es decir toda la verdad. Y toda la verdad de este tema apunta a que esta marcha nació con un título distinto al que después quedó. Y esto, en algún foro he leído, bueno, hay gente que se desilusiona porque piensa que, bueno, se puede pintar las cosas, se pueden ver de muchos colores, ¿no? Hay quien puede pensar que los compositores pueden ser oportunistas, ¿no? Intentando utilizar el título para colocar su obra de una forma más ventajosa o no, ¿no? Bien, yo no digo que no pueden tener razón, aparte de razón, en este tipo de comentarios. Ahora, la verdad sobre don Germán es que era profundamente religioso. Era un creyente de verdad. Y si somos creyentes de verdad, pues debemos pensar que todas las vírgenes son la misma, ¿no? Son distintas advocaciones, distintos nombres, pero realmente está la Virgen, ¿no? Está la fe detrás, ¿no? Y bueno, no tiene mayor importancia, de hecho, bueno, o sea, no es algo antirreligioso, ¿no? El hecho de que en principio pensara dedicarle dos marchas a la hermandad y que al final dejara una para esa primera hermandad y otra para otra que también tenía mucha vocación, ¿no? No lo tomo como algo negativo, sino como a una cuestión anecdótica. Y hay que tener en cuenta que la familia de don Germán estaba muy ligada al Mayor Dolor y después también está muy ligada al Desamparo, ¿no?
Cuando esto se comenta, y bueno, has comentado antes que ha sucedido con otras marchas del mismo compositor, incluso de otros compositores, me da a mí la impresión de que, bueno, se componían marchas y después se le daba el título, ¿no? Antes que pensar en una vocación, ¿no?
No siempre así, porque hay veces que, bueno, ha habido de todo, ¿no? Ha habido marchas dedicadas a una hermandad que después nos hemos encargado de cambiarle el nombre. Por ejemplo, la marcha fúnebre Quinta Angustia, de José von Marimón, para la Quinta Angustia sevillana, no nació como Quinta Angustia, nació como marcha fúnebre a la quinta, o sea, dedicada a la Quinta Angustia. Lo que pasa es que como había varias marchas fúnebres, pues entre los músicos nos encargamos de cambiar el nombre, ¿no?
Hombre, yo te lo digo porque aquí, por ejemplo, perdona, Francisco Javier, aquí en Jerez, la marcha Coronación de Espinas, por ejemplo, bueno, muchas personas conocen que esa marcha se creó para un club...
el himno de un club cultural.
Cultural, que era el Club Ánfora aquí en Jerez, y se conocía al principio como himno de Ánfora y después se ha conocido como Coronación de Espinas. No sé si tú estás investigando sobre esos temas, pero bueno, ya hay ciertos rumores en la música profesional de Jerez y sobre todo en ese tema también.
Hombre, mira, yo ahora, por ejemplo, con la misma obra de don Germán, tenemos un caso también, si tenemos en marcha esta investigación, ¿no? Para determinar exactamente cómo fue, ¿no? El Cachorro, dedicado al Cachorro de Sevilla, bueno, pues también existen manuscritos que está dedicado a... Bueno, está dedicado. Tenemos que comprobar cuál fue el primero, pero es probable que se hubiera dedicado al transporte de ahí de Jerez, ¿no? Entonces, bueno...
Quiero hablar, Picón, venga, cuenta, ¿qué quiere que te va
con...? Efectivamente, la marcha que se concibió como Virgen de la Misericordia en el año 56, cuando se bendijo la Virgen de la Misericordia, la Reina del Transporte, le dedicó don Germán una marcha que posteriormente, que es la que está comentando Javier, le cambió el título, se la dedicó al Cachorro, pero no solamente se encuentra en esa marcha, sino concretamente cuando empieza don Germán a componer marcha, eso lo dice su hijo José María en un artículo que se publicó en el Diario de Jerez en el año 96. Uh-huh. Una de las primeras marchas fue Corpus Christi, y después le cambió el título, Cantemos al Señor. Después también aparece otra con doble título, que es Virgen del Rosario o Virgen de San Gil, que curiosamente fue la primera marcha que montó cornetas y tambores, uh-huh, mucho antes que la Estrella Sublime, porque esta marcha es del año 1906, o sea que se encuentra varias marchas de Germán Álvarez Beibader que tienen doble título. Como bien dice Javier, la que predomina siempre es la última voluntad. En este caso, de lo que estamos hablando, la última voluntad pues fue Desamparo, y efectivamente pues la marcha es Desamparo. Curiosamente, en Virgen del Rosario, Virgen de San Gil, hay una, digamos, una coincidencia. En aquellos tiempos, don Germán iba a estudiar a Sevilla en 1906, y resulta que es Virgen del Rosario, Virgen de San Gil. En aquellos tiempos, la Virgen del Rosario de la Hermandad de la Macarena estaba en San Gil. O sea, es una deducción personal que yo saco al respecto. Y, en fin, pues, efectivamente, lo que dice Javier, pues, lo pudimos comprobar recientemente. Pues, Javier, perdona la interrupción.
Sí, nada. Bueno, pues exactamente como dice Manolo, hay muchas piezas en las que se cambian el título, pero bueno, vamos a ver, yo quiero dejar claro dos cuestiones. Primero, en la obra que nos atañe, ¿no?, la obra de Germán Álvarez Vivier, es un compositor de primerísimo nivel y que el amor que tiene hacia su tierra es el culpable de que su obra no tenga una dimensión, o sea, no sea difundida a nivel nacional como merece. ¿Y por qué digo esto? Pues bien, porque él el quedarse en Jerez, como otros compositores, como por ejemplo Manuel Castillo en Sevilla, ¿no? Hace que su éxito se vea solamente, o sea, tenga los límites solo de la cercanía donde vive, ¿no? Uh-huh. Porque la ciudad en esa época, pues no cuenta con los medios de difusión que pueda contar Madrid. Quiere decir que si Germán se hubiera ido a Madrid o a Barcelona, hubiera sido conocido a un nivel uh-huh. muchísimo mayor, o incluso en Sevilla, uh-huh. por los medios que contaba la ciudad. Entonces ahora, este hombre, pongámonos en su piel, ¿no? Él quiere a su tierra, que crea la banda municipal de Jerez, dedica música a sus hermandades, pero tiene que tener una noche interna tremenda, porque un artista de esa dimensión, una dimensión que no sé yo muy bien si en Jerez se valora lo suficiente, porque ni en Jerez ni en Andalucía, nosotros estamos luchando para que la figura de Jerez, la figura de Germán, vuelva a estar en el sitio que, o sea, vuelva a estar, esté alguna vez en el sitio que debía estar, ¿no? Uh-huh. De hecho, quiero decir a los que nos oyen que Desamparo el año pasado lo tocamos en el Santo Entierro de Sevilla, y que bueno, que hemos tocado música suya en el concierto extraordinario de Navidad en la Catedral de Sevilla. En fin, este hombre tendría que tener un problema interno tremendo, porque si su música, siendo tan buena, no tenía el reconocimiento que merecía, pues si pensamos que es un pecado menor, en todo caso, ¿no?, el hecho de que intente colocar su música de forma que sea oída, si eso fuese un pecado, desde luego es menor y es comprensible y merecedor de todo el calor, especialmente del pueblo de Jerez, porque alguien de tal valía que decide quedarse en Jerez y dedicar tanta música a Jerez, siendo de ese nivel, yo creo que merece el aplauso de todo Jerez, bueno, y el apoyo de todos los andaluces, ¿no? Y por eso, desde la Banda Municipal de Sevilla, hemos iniciado una campaña que llevamos ya un año trabajando por poner a este compositor en el sitio que merece. Y bueno, yo, si fuera jerezano, me volvería loco el saber que la música de Jerez entra en el Santo Entierro de Sevilla. Y eso lo hacemos porque nosotros queremos, pasando el Entierro de Sevilla, lo mejor, y si lo mejor viene de Jerez, pues muy bien. Que si viene de Sevilla, pues mejor para nosotros, pero que no es de Sevilla, no pasa nada.
En cualquier caso, te agradecemos mucho, Francisco Javier, que hayas estado con nosotros aclarando estos aspectos, estos rumores puntuales que había sobre el final último del nombre de la marcha. Creo que quedan, tras tus palabras, tranquilos muchos cofrades de la Hermandad del Prendimiento, que algunos temían de que la marcha fuera a llamarse en adelante Ecce Homo, y por supuesto te agradecemos desde Jerez que hayas emprendido esa campaña, como tú dices, ya más de un año, en pro de la música procesional, buena música profesional que desde Jerez realizó don Germán para el mundo.
Bueno, pues muchas gracias a ustedes y nos veremos más veces porque me queda mucho que hacer
por
Jerez.
Por cierto, a ti y a todos los que nos escuchan desde Sevilla, os voy a hacer una recomendación. Buena música profesional el Sábado Santo tras el Santo Entierro y una buena copa de oloroso el Domingo de Pascua para celebrar la resurrección de Cristo.
¿Vale?
¿Te parece? Te esperamos por aquí cuando pueda, Francisco Javier.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, Javier. Buenas noches.
Bueno, pues ya lo saben ustedes. Desamparo se va a seguir llamando Desamparo.
Sí, bueno, mira, ocurre una cosa con una marcha. La marcha que ponen ustedes de sintonía final en los...
Cirio y Clavel.
Efectivamente, Abel Moreno la concibió como uh-huh. Cirio y Clavel y después le cambió el título.
Sí.
Que es Donantes de Flores. Se lo dedicó a los Donantes de Flores de la Macarena. O sea, que la que, digamos, prevalece es la última voluntad. En este caso, que es la marcha Donantes de Flores.
Tú también tuviste una fer en Sevilla, ¿no? Con la hermana del Baratillo.
Bueno, es que eso fue una cosa...
¿Una fer musical?
No, el tema fue el siguiente. En el año, creo que fue el 99, era hermano mayor del Baratillo, el sapientísimo abogado Joaquín Moekel. Y entonces, por lo visto, llegó uno de los hijos de don Germán, que vive en Sevilla.
Usted es el sapientísimo abogado de doña Carmen Martínez Bordillo.
Afirmativo.
Correcto, sí. Sale en el tomate.
Y entonces cogió y le dio una partitura de una marcha que hizo don Germán Abadera al Baratillo en el año 47, uh-huh. al pie de la cruz,
ajá.
querido Cañada, uh-huh. Que te voy a contar a ti. Uh-huh. Entonces, resulta que me llama Fran López de Paz, del programa El Llamado, de Canal Sur, me dice, oye, ¿esto de qué va? Digo, mira, Fran, esa marcha es del año 1900 y está dedicada a la Virgen de las Angustias de Jerez. Uh-huh. Entonces me llama Joaquín Moekel. Digo, mira, Joaquín, con todo lo que tú sabes, te has metido por la escuadra. Esta marcha está dedicada a Jerez. En el año 47 se le dedicó una marcha al Baratillo que la hizo Juan Vicente Masquile, que era director de la banda de música del Zoria 9, que se llama Piedad. Y el domingo, o sea, el miércoles santo, a la salida del Misterio de la Piedad, pues se toca la marcha al pie de la cruz dedicada al Baratillo por la banda del Carmen de Saltera. Entonces, Manolo Picón dio su opinión al respecto. Que era, vamos, que no lo dice Manolo Picón, que el artículo de José María Álvarez Bebeder dice que esa marcha le hizo su padre dedicada a las angustias de Jerez.
Oye, aquí están las partituras,
sí, ¿no? Y el día siguiente estaba el hijo mayor de don Germán en la calle Temprano viendo La Cigarrera, llevaba la banda de música de La Cigarrera, creo que tocó Macarena de Cebrián, y entonces este señor empezó a comentar, qué buena banda de música, tenía que tocar las marchas de mi padre. Y resulta que qué chicos del mundo, pues, dijo, mi padre ayer tocó una marcha en el Baratillo, la banda de Saltera, no me gustó cómo la tocó, la tiene que tocar ustedes. Y uno de los músicos, Juan José Chilla de la Chica, brigada músico del Sol y Nuevo, tocando el fliscorno a la banda de La Cigarrera.
Increíble, ¿eh? Sí, sí, sí.
Y entonces pues le preguntó, bueno, no, es que la marcha de mi padre es al pie de la cruz, que está dedicada al Baratillo. Y dice, mira usted, yo desde chico estaba en la municipal de Jerez con el difunto de Villator, y esa marcha está dedicada a la angustia de Jerez. Entonces, pues nada, pues se tocó un par de años y punto, se disipó como las volutas de incienso.
Pero vamos. Y cuando decían, vamos a tocar el pie de la cruz, no, que viene picondearlo.
De todos modos, vosotros lo sabíais, que no está dedicada al pie de la cruz de toda la vida.
Claro, el problema es que esa marcha no se toca. Como la Hermandad del Silencio, no, ya, se toca, ya. No se toca la marcha.
Bueno, no, pero
es una auténtica pena, es una auténtica pena.
Yo se la he escuchado a otras bandas tocar concretamente, creo que.
Sí, pero que el ojo del amo engorda el caballo, Picón.
Concretamente a La Cigarrera,
sí, el que ya, la diga, creo que la tengo. También lo he escuchado, pero que el ojo del amo engorda el caballo. Y si. Bueno, creo que después de las palabras del director de la Banda Municipal de Música de Sevilla, alguno que otro en su casa debe estar un poquito colorado. Bueno. O no. Pepelu, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, mi hermano?
Muy bien, hombre.
Oye, ¿cómo está tu mujer?
Bien, ya mejor.
Que Pepe lo iba a estar aquí, pero en fin, problemas de gripe y tal le impiden estar hoy con nosotros.
Es que fue un día muy muy intenso el día 1. Bueno, la noche ya del 31 al 1, vamos.
Sí, bueno, la madrugada que te fuiste por allá a comer churro a la Macarena, me enteraba. Bueno,
terminamos. Hombre, que las tradiciones cofrades no se pierden ni en Navidad. Que terminaba tomando los buenos churros en la Macarena, ¿sabes? Y la verdad que terminamos con una pelúa muy gorda que hubo ese día y cogimos un poquito de frío. Pero bueno, ya estamos bien.
Oye, cuéntame, ¿qué hay por ahí?
Pues mira, hablando del tema de la música, sabéis que el otro día aquí en la cabalgata, de Sevilla, pues hubo una reivindicación por parte de las bandas y, perdonad, porque es que ya no sé cómo decirlo, es decir, de la banda infantil de la Grande de nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias, que ahora, insisto, no sé ya si pertenece o no pertenece a la Hermandad de los Gitanos, porque por un lado, la Junta de Gobierno ratifica la decisión de cuando llegó Espeleta, que no quiere saber nada de esa banda, ellos van por ahí tocando y a la prensa o a la hermandad de turno, donde se dice, no, nosotros somos de la Hermandad de los Gitanos, en fin, hay una lía ahí muy gorda. Y el otro día, pues, como participaron como otras bandas en la cabalgata de Sevilla, antes de comenzar, pues, la cabalgata hicieron un pasacalle de reivindicación y de protesta a la Junta de Gobierno actual.
Sí, sí. Pasacalle de reivindicación y de protesta.
Sí, sí, sí.
Eso es nuevo, ¿no?
Viene la foto en la página Arte Sacro.
¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo es?
Pues nada, pegando chillido y dando cornetazo, no, menos, y sobre todo... No.
¿Pero qué tipo de chillido? ¿Como a los árbitros del fútbol, más o menos?
No, vamos a ver, para que me hagan una idea, tocando un poquito así como mal, como regular, aparte pues la gente, pues intentan, porque todo el mundo no lo sabe, entonces lo que querían era intentar que se entere todo el mundo, entonces pues había gente que se acercaba, y esto que es lo que... Pues mira, esto no es ni pasa, esto es que estamos reivindicando, y le contaban la situación, porque sabéis que los componentes de estas dos bandas, pues reunieron las firmas mínimas que se necesitan, supuestamente, para hacer un cabildo extraordinario para ver este tema, pero se reunieron las firmas que por lo visto las reglas indican de los gitanos, pero al final no sé cómo se lo monta este hombre, el Espeleta, el hermano mayor, que dice que no hay por qué hacer un cabildo extraordinario, y la verdad que pues se ha quedado la cosa así.
Porque la historia es que la hermandad dice que ya no tiene banda, que es la banda de los gitanos, que es la banda que tocaba con la hermandad, ¿no?
Claro, que porque cuando llegó Espeleta hace más o menos un año, ya lo comentamos nosotros en su día aquí en el programa, que Espeleta en la jornada, digamos, electoral, fue un día allí al barrio San Jerónimo, a donde tiene la sede la agrupación musical Nuestra Señora de los Reyes, y allí mismo dijo, señores, si yo gano, aquí ustedes vuelven a los gitanos. En fin, ganó, y bueno, pues han vuelto. Entonces, pues estos chavales, pues claro, se han visto un poco... Claro, aquí cuál es lo trascendente o lo curioso, que es que depende de la regla, hasta el punto que puede llegar el poder en una junta de gobierno, o sea, porque estábamos acostumbrados a que llegue una junta de gobierno y te puede quitar un capataz, te puede, en fin, cualquier, pero es que hasta este punto puede llegar, de quitarte una banda de tu propia hermandad, y parece ser, insisto, yo digo por los papeles y por lo que hay hasta el día de hoy, ¿eh? Parece ser que es legítimo, porque los componentes de esta agrupación están moviéndose bastante, no solo en temas de medios de comunicación, sino entre el barrio, entre los hermanos, haciendo notas de prensa, llamando a la gente, por foros de internet, pero parece que la cosa, el espectáculo está bastante tranquilo, que ya de por sí es tranquilo, y no hay ningún otro movimiento, o sea que la cosa parece que no tienen mucho que hacer los componentes de esta ocupación, pero bueno, por lo menos que queden en el intento.
Pepelu,
dime.
Este año Munarco en el Estadio Olímpico de Sevilla.
Sí, este año Munarco en el Estadio Olímpico de Sevilla.
Cada vez más lejos, hijo.
Sí, cada vez más lejos, sin autobuses.
El año que viene lo van a hacer en Aracena, creo. Tierra de Huelva.
Mira, aquí hay una cosa curiosa, y ahora lo digo porque aquí nosotros tenemos, hombre, sabemos de qué va la historia, Manolo también lo sabe, pero sí digo una cosa. Todavía no he leído nada en prensa a favor, pero es que esto está claro, es que a mí no me venga con historia de que ahora me venga a mí, por ejemplo, Andrés Cañales me diga, mira, Pepelu, ¿y qué pasa? Mira, Onda Jerez se va a unos estudios que miden 2 metros cuadrados, que están casi en el puerto de Santa María, pero que es una maravilla. Aquí hay algo malo, aquí hay algo fallo, a mí no me cuentes, a mi longa no me cuentes. O sea,
Pepelu.
Es que la vida hoy en día es que todo... Se sabe, todo se conoce. Y o sea, usted ha estado en el Palacio de Congreso y Exposición de Sevilla. Ha venido ya rebotando. Esto, señores, es la crónica de una muerte anunciada. Y cuidado, oído a los expositores. Alguno no va a estar en Sevilla. Alguno va a estar en Santi Ponce, porque parte del Estadio Olímpico pertenece a Santi Ponce. Pueblo donde, por cierto, este año está magnífico, puede haberle tocado el gordo allí en el Ventorrillo Canal.
Sí, señor, oye, ganó 300.000 euros a José María del Nido.
O sea que cuidado con lo que estoy diciendo. Entonces, sí.
Perdona, Manolo, que no se ha enterado.
Sí, Pepelu, buenos días.
Buenos días.
Oye, que ahí te dará tu buenos homenajes en el Ventorrillo Canario, ¿eh?
Sí, hombre.
¿Eh? Por cierto, ¿te has puesto los reyes en la caja del Alcacense o con las digestiones, ¿no?
De armada,
¿no? Y una pata de color del asado.
Oye, que nada, lo de Munarco me parece a mí que tiene un ruinazo tremendo, ¿eh?
Pues tú sabes que tú quieres que te cuente yo la última.
Yo te voy a contar la última, que me han llamado.
No me digas.
Sí, al cabo
de...
Sí.
En rigurosa primicia, te han llamado de Munarco.
Sí.
Ricón, sálvame, sí. ¿No?
No. Pero eso es porque la han llamado.
Sí.
No sé por qué la han llamado.
Cuéntalo. Venga, tírate al río.
Mira, pues es absolutamente tremendo. Además lo voy a decir con todo el cariño del mundo, pero bueno, en la sociedad en la que estamos y con libertad total que tenemos, ¿no? Sí. Manolo Picón, el teléfono le ardía y él le han dejado cosas que a mí me parece estupendo, Munarco, a total confianza y libertad. Manolo podía decir... Mira, hermandad, una de Manzanares, ¿no? Que mira, escúchame, vas a cuerda, pues son no sé cuántos euros, son no sé cuántos euros, no, pues todo el hijo lo que sea. No, Manolo se ha reído siempre por la calidad y por la gente que le ha llamado. No ha habido ninguna una historia. ¿Y sabes por qué soy yo que a Manolo Picón le han llamado? Porque es lo más lamentable que pueda haber en la historia de Munarco. Usted ahora mismo va a la página www.munarco.com y la primera noticia que hay es una noticia diciendo que, por favor, que la banda que quiera venir a tocar, que llamen a un teléfono y que manden un correo electrónico o una dirección que hay, o sea, como que es que ya ni la tienen allí, o sea, es lo más, o sea, Manolo es que no daba abasto, y ahora es la página de Munarco la que hay que avisar y pedir por favor a las bandas que vengan.
Pues bueno, a ti te echaron de mala manera de Munarco.
No, me llamaron.
Dejaron de contar contigo, ¿no? Bueno, por decirlo elegantemente.
Me
tiraron
a Julio Vera. Julio Vera tuvo mucha clase y me llamó.
No tuve problema. El problema es que
Julio Vera, cuando el día que vino conmigo a la mesa redonda del transporte, en el coche, cuando veníamos de Sevilla para acá, me lo dijo, oye, Manolo, tiene tu razón en el aviso para navegante que me diste en tu día. En fin,
ahora tú pides dinero. Ahora te llamas, ahora pide. Llévatelo calentito, Manuel.
Además, Manolo Picón tuvo conmigo un detalle increíble en Munarco, que me metió en un concierto de la carpa esa de la banda de la Cercaya, sí. Triana, que aquello estaba, había 2.000 personas, me metió en la primera fila como periodista de Onda Jerez. Oye, deja a este chaval que va a firmar. Yo voy a firmar con mi cámara doméstica y digo, oye, este chaval, dejarlo en primera fila que viene de Jerez, que va, viene de Onda Jerez, y claro, todo el mundo se quedó, bueno, este chaval, estoy aquí esperando una hora y este de cuela aquí por toda la cara.
Pues yo estoy ya muy tranquilo, vengo muy de huerta para meterme, a ver, tengo ya mucha mili para meterme en Mularca ahora otra vez después.
¿Tiene mucha mili?
Por favor.
Pepelu, ¿eh? Antes de despedirte, también hemos tenido esta pasada semana el quinario del Gran Poder, el que inicia, digamos, la época pre-cuaresmal, ¿no?
Sí, ha empezado, el quinario, ayer fue la función principal, muchísima gente, y por cierto, ha sido una nota curiosa porque, todos los días, o casi todos los días del quinario, ha habido una estampa curiosísima que es que ha estado don Manuel Ruiz de Lopera, pero esa no es la noticia. ¿Sabéis cuál es la noticia curiosa?
¿Cuál?
La basílica todos los días llena, ¿no? Entonces, en la primera fila siempre había dos o tres personas que eran los mismos.
¿Sí?
Bueno, pues era tremendo. Ya iba a empezar justo la misa, ¿no? Iba a empezar el quinario, y justamente llegaba don Manuel Ruiz de Lopera. Esas dos personas se levantaban y se sentaban Manuel Ruiz de Lopera. Yo no sé si eso era así, le pagará después.
Es decir, que el Betty, la Unión de Hermandades y el Gran Poder, las tres, es lo que usted diga, don Manuel. Y la levantada también, porque tenemos que llamar a los Serrano, es lo que usted diga, don Manuel.
En el Gran Poder hay mucha más categoría para que lo que usted diga, don Manuel. Eso es lo que él quisiera.
Le vamos a dar por decir, pero vamos, que era curiosísimo y la gente se quedaba mirando, y así un día tras otro nos decían unos amigos que la han pagado, que la han hecho el
favor. Eso lo pagamos para sentarse primero.
Los
sobrinos de él, hombre, claro.
Seguramente.
Hombre, por Dios, Pepelu, que lo conocemos nosotros mejor que tú, y tú ibas ahí. Hombre, por Dios. Oye, que nos vamos.
Venga, que un fuerte abrazo, y que tomó esta semana también posesión la nueva Junta de Gobierno de la Candelaria, y a ver si llega de por fin la estabilidad en esta hermandad que lleva ya muchos años dando demasiados bandazos dentro de lo que es dentro del seno de una hermandad. Un fuerte abrazo para todos, ¿eh?
Un abrazo. Bueno, nos estamos en la recta final del programa. Hoy el programa caminado por una linde eminentemente musical, así que musicalmente nos vamos a marchar. Cuéntame, Manolo.
Bueno, antes de poner una marcha, que hemos escuchado antes la agrupación musical San Juan, ahora vamos a poner otro corte, pero sí quiero recordar, bueno, que estamos en época precuaresmal, y bueno, hay varios certámenes de bandas que están, algunos por concretarse y otros ya están confirmados, ¿no?
Por ejemplo,
el día 21 de enero, el Grupo de las Viñas ha organizado un mano a mano entre la agrupación de La Sentencia y la agrupación musical de La Pasión de Linares, que va a ser la primera vez que venga Jerez.
Ajá.
En el Salón de los Espejos del Club Nazaret, a partir de las 12 de la mañana habrá un pasacalles previo, y de luego el concierto, ¿no? Las entradas son a 3 euros, venta anticipada en la hermandad, y después a 4 euros allí en el
Club
Nazaret. Aunque, bueno, me tiene que firmar el amigo Lolo de la hermandad de la aceptación, varios puntos de venta que hay para adquirir también las entradas, pero vamos, en la hermandad es fijo que se puede comprar la entrada, ¿no? Y después dos certámenes que quedan por confirmar. Uno es el de la Asociación Parroquial del Cristo de la Fe, que bueno, parece que Enrique Solem tiene ya casi concretado el tema de las bandas que van a venir. Y bueno, otro que también, cuando vino Jesús Caro aquí, confirmó de que bueno, se está preparando un certamen de la Hermandad de la Paz allí, justamente en la plaza de la Virgen de la Iglesia de la Virgen de Fátima. También está para confirmar, pero bueno, parece que se van a hacer el mes de febrero. Ya iremos concretando fechas y carteles, ¿no?
Vale, ¿qué? ¿Cómo bueno, será la despedida musical?
¿De vamos ahí? A despedirnos. Aparte, a mí me encanta que haya metido Marcelo una marcha, que a mí, yo soy fanático de la agrupación de la Estrella de Dos Hermanas. Y bueno, la marcha de los Niños Hebreos, una de mis favoritas desde hace muchos años. Yo empecé a escuchar marcha y una de mis primeras marchas fue Los Niños Hebreos. Y me encanta, bueno, la agrupación de la Estrella. Yo tengo el disco, bueno, antiguo, ¿no? De hoy en día ya lo ha armonizado, ha metido, bueno, la tuba, los bajos, ¿no? Que se le meten a las agrupaciones hoy en día, ¿no? Y bueno, me alegro de que haya metido esta marcha, y yo personalmente la voy a poner porque a mí me encanta, ¿eh? Y escuchamos el sonido en directo, ¿no? Que esto creo que es la recogida de la cena en el Corpus, ¿puede ser?
Sí, la del año 2003.
Efectivamente.
Que como en el DVD se recoge la salida de este año, donde también salen con Hermanos Hebreos y empalman con el himno y demás, pues... para que nos suene un poquito al igual que lo que hemos visto lo anterior o después en el DVD.
Efectivamente, bueno, pues nos dedicamos. Yo te la dedico a ti personalmente, Marcelo, parte por la amistad que nos une de hace tiempo. Uh-huh. Y porque, bueno, porque para que el año que viene, si Dios quiere, bueno, pues venga con el volumen 2 y que la venta vaya bien, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no?
Sí, que venga en un Mercedes y lo parque abajo, que venga el tío montado. Dale, Guamba.
Ahora sí es el momento de darle a ustedes las gracias por estos 20 años de felicidad y por estos 20 años de amistad. Va por ustedes, por la gente que quiero de verdad y por la gente que cada lunes santo me hace el más feliz del mundo y me hacéis tocar la gloria. Va por ustedes, artistas.
Va por ti también.
¡Todos por igual, valientes!
¡Al cielo y ya está dicho!
¡Hasta ahí!
Como siempre llega la hora de la despedida, despedida que hacemos con reparto semanal de martillazos y azares que ustedes nos escriben a la siguiente dirección.
www.ondajerez.com en el foro de la levantada.
Azares para el rey Melchor, que es un pedazo de cofrade.
Martillazo a la Unión de Hermandades, que creo que es la que se encarga de los horarios o a quien corresponda, por permitir que la cabalgata de Reyes Magos saliera a las 6 de la tarde, siendo este desfile exclusivamente para niños.
Martillazo a los canis por dedicarse a tirar caramelos y naranjas a las carrozas de la cabalgata de Reyes Magos. Deberían ir las carrozas escoltadas
controladas por la Policía Nacional.
Azares con mucha fragancia para los que, motivados por una devoción verdadera y auténtica e ilusionados con el nuevo año, sueñan con su primera estación de penitencia. No seamos nosotros mismos los que apaguemos esas nuevas llamas que nacen con nuestros caducos egoísmos cofrades.
Martillazo, zoletazo, espiochazo y machotazo a los señores Andrés Cañadas y Francis Castel y compañía por hacerme levantarme temprano todos los domingos, único día que no trabajo, sobre todo después de haberme acostado el sábado a horas intempestivas.
Repetido ramo de azares a la trabajadera.com por ofrecerle la posibilidad de descargarse el programa de La Levanta a todas las personas que nos acostamos muy tarde los sábados.
Azares para la Asociación Santo Ángel de la Policía Nacional por la hospitalidad y buena acogida que siempre nos tributa y por la bella labor que están realizando.
Muchos azares para el pregonero de esta Semana Santa por su valentía en algunos momentos, siempre defendiendo la verdad, aunque le cuesta a veces la amistad de otros. ¡Felicidades!
Martillazo a las obediencias debidas y a los decretazos. Que la democracia real y no la ficticia y de pantomima se impongan también en el seno de la Unión de Hermandades y del Pleno de Hermanos Mayores. La voz del cofrade de a pie también tiene que ser oída y tenida en cuenta.
Azares para la Hermandad de la Candelaria, por lo bien que ha desarrollado el cincuentenario fundacional, haciendo partícipe del mismo a todos los hermanos. Enhorabuena.
Y martillazo, y así nos vamos por hoy, para la nueva Unión de Hermandades por no actualizar su página web. Todavía están los caretos antiguos y no aparece ni el nuevo cartel, ni la imagen que presidirá el Via Crucis, ni nada de nada de nada. Lo que sí queda claro después de la lectura de estos martillazos es que hay un montón de gente que nos escucha y un montón de gente que se acuesta muy tarde el sábado por la noche, lo cual me parece fantástico. Francis, gracias por haber estado aquí con nosotros una semana más. Manolos, los tres Manolos de esta banda, también Manolo Marín y también a Marcelo, gracias por habernos acompañado. Juanma fue nuestro capataz de las ondas. Nosotros volveremos, si Dios quiere, el próximo domingo a las 10 de la mañana. Hasta entonces, queden ustedes con Dios.